Hola, buenos días a todos. Y bueno, feliz Día de las Madres, como dijo Paco, a todas las mamás. Y bueno, claro que estamos recordando también a Mavi, ¿verdad? Y a Kilian. Vamos a abrir nuestras Biblias en el pasaje de Juan 6. Voy a hacer lectura de los versículos del 22 al 69. Bueno, para los chicos que están aquí esta mañana, sé que va a ser una lectura un poco larga. Tened paciencia conmigo, ¿vale? Y voy a hacer lectura a esto, podéis seguirlo en vuestras Biblias. Es una pequeña serie que llamo Mero Cristianismo y bueno, claro, viene a nuestra mente C.S. Lewis, ¿verdad? Quien escribió este libro. Y bueno, esta primera parte es Transformación Radical. Entonces voy a leer del versículo 22 al versículo 69 en la versión de la Biblia de las Américas. Y dice así: al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le respondió y dijo: en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Por eso los judíos murmuraban de Él, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo, y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice: yo he descendido del cielo? Respondió Jesús y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, este ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Los judíos entonces contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Como el Padre que vive me envió, y yo vivo por el Padre, Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Por eso muchos de sus discípulos cuando oyeron esto dijeron, «Dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla?». Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, «¿Esto os escandaliza? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida». Pero hay alguno de vosotros que no creéis porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Esta es la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es vida y es verdad. Y Señor, te pedimos que abras nuestros ojos y nuestro entendimiento para ver las maravillas de tu evangelio. En esta palabra de Juan, tu apóstol, testigo ocular de cuando estuviste tú entre nosotros. Y Señor, que podamos maravillarnos ante este pan de vida que eres tú. Y que podamos acceder a ti, Señor. Te pedimos que nos ayudes con el poder de tu Espíritu Santo en este tiempo. Amén. En 1942, en medio de la Segunda Guerra Mundial, un renombrado profesor de Oxford y un apasionado de la literatura medieval y toda la mitología nórdica, C.S. Lewis, comenzó una serie de radio para la BBC de Londres, y en estas charlas que él estaba dando sobre religión, que pronto se convertirían en el libro cristiano más influyente de nuestros tiempos, Mero Cristianismo, en estas charlas él estaba haciendo una defensa sobre el cristianismo por encima de todas las demás cosmovisiones. Y en cada una de estas reflexiones, Lewis dejaba muy en claro que no hay términos medios a la hora de acercarnos a Cristo y a su evangelio. O él es todo, o él es nada. No hay término medio. De hecho, Lewis expone su muy famosa frase apologética. O Jesús era un lunático, o era un mentiroso, o realmente él era el Señor. Básicamente lo que nos dice, o Jesús decía la verdad o no la decía. ¿Quién es Jesús entonces para nosotros? ¿Y cómo nuestra idea de Jesús transforma nuestras vidas? ¿Es Jesús solamente un maestro inspirador? ¿O realmente era Dios, Jehová, yo soy el que soy, hecho hombre? Cada uno de estos extremos conlleva grandes implicaciones. Un pastor presbiteriano en los Estados Unidos, Dan Scott, dice al respecto, «El más grande desafío que tengo acerca de la fe es la pregunta sobre la transformación personal». Realmente me pregunto si los cristianos se convierten en nuevas criaturas. El Nuevo Testamento argumenta que nuestra conversión nos lleva a una transformación. Esa palabra apunta a un cambio tan radical como cuando una oruga se transforma en una mariposa o renacuajos en ranas. ¿Pero esto realmente ocurre? ¿Realmente son los cristianos tan diferentes a los no cristianos? ¿Qué pensáis? En este pasaje largo de Juan, nos encontramos con Jesús y una multitud a su alrededor. Y entre ellos podemos distinguir dos extremos. Tenemos a los discípulos por un lado, tenemos a los fariseos por el otro. Pero en medio había un público numeroso que podemos llamarlos meros aficionados o fanáticos de Jesús, fans. El texto nos dice que después del discurso de Jesús sobre el pan de vida, muchos de estos admiradores lo abandonaron. Los fariseos simplemente no le creyeron, pero solamente un puñito de gente, entre ellos los 12 discípulos, se quedaron con Jesús, todavía no entendiendo o comprendiendo mucho de las palabras que él decía, pero al final estuvieron masticando y saboreando lentamente cada bocado de las palabras de Jesús. Este pasaje de Juan 6 es para que nos llegue y nos impacte, no solamente a nuestro corazón, sino también a nuestra mente y a todo nuestro ser. Es una invitación a una transformación radical y maravillosa para nuestras vidas. La asombrosa metamorfosis de la oruga a la mariposa es solamente un vislumbre de lo que Jesús nos está diciendo esta mañana a cada uno de nosotros. Tal vez tengas mucho tiempo en el cristianismo, desde pequeño o pequeña, o tal vez has tenido algún acercamiento a la persona de Jesús durante tu catequesis o tu primera comunión, o tal vez tengas muy poco de estar conociendo a la persona de Jesús, o muy posiblemente todavía eres un escéptico sobre la divinidad de Jesús. Bueno, esta mañana somos invitados y desafiados por el Evangelio a creerle o no a Jesús, a seguirle o rechazarle, pero no hay término medio. No somos invitados a ser simples admiradores o fans. Jesús se da totalmente a nosotros mismos. Él nos dice que Él es el pan de vida y que podemos poseerlo completamente, no solamente un pedacito o cuando se nos antoje, o lo tomamos todo o lo dejamos. Así que esta mañana podemos reflexionar en tres cosas sobre este pasaje de Juan 6. Número uno, el pan que buscamos. Número dos, el pan que Jesús nos ofrece. Y número tres, una invitación a un banquete excepcional. Así que el pan que buscamos. Es interesante que el discurso de Jesús sobre el pan de vida, el cual pues vimos que es largo, es justamente después de que Jesús hiciera un milagro sorprendente. Juan, discípulo de Jesús y autor de este evangelio, ya nos había descrito en capítulos anteriores sobre el primer milagro de Jesús, que fue la transformación del agua en vino, posteriormente la sanidad de enfermos. Y ahora en este capítulo 6 tenemos otro milagro, tal vez ya conocido por muchos de vosotros, que fue la multiplicación de los panes y los peces. Y nos dice el autor que una multitud de gente comenzó a seguir a Jesús después de ver y ser testigos o escuchar de la sanidad de muchos enfermos. Nos dice Juan que el número de los varones era de 5,000 personas. Pero si podemos contar a las mujeres y a los niños, tal vez habría alrededor de unas 20,000 personas siguiendo a Jesús. 20,000 personas, ¿podéis imaginar este cuadro? Jesús, al ver todas estas multitudes que estaban con hambre, les dio de comer a cada una hasta que estuvieran completamente satisfechas. Que incluso nos dice el versículo 12, que sobró tanta comida que incluso se llenaron 12 cestas más de comida. Así que tenemos ante nosotros un milagro excepcional. Después en el versículo 15 nos dice Juan que Jesús se alejó de las multitudes al ver en sus corazones las verdaderas intenciones de ellos en seguirlo. Ellos querían satisfacciones momentáneas. Ellos estaban buscando un líder, a un rey que finalmente les quitara la opresión del régimen romano y que de una vez por todas trajera la paz anhelada a Jerusalén. Estaban buscando una satisfacción para ese momento político y social. El pan que buscaban era uno que caduca y que luego se llena de gusanos. ¿Cuál es el pan que nosotros buscamos? ¿Qué es lo que verdaderamente nos alimenta? Biológicamente comemos para poder obtener energía necesaria para poder continuar cada día. El alimento que tomamos es nuestro combustible para poder subsistir. Pero, ¿qué es lo que te energiza cada día? ¿Qué es lo que hace levantarte de la cama? ¿Es el éxito en tu profesión? ¿Es eso lo que realmente te hace funcionar? ¿O son las relaciones amorosas? ¿O son las cosas materiales, el dinero? El saber que alguien depende de ti, que alguien te necesita. ¿Cuál es tu pan diario? ¿Qué es lo que realmente te hace funcionar? Miles de años atrás de este relato nos dice Génesis, que Dios creó los cielos y la tierra y que hizo todas las cosas de la nada y que todo era bueno y hermoso. Después nos dice que creó al hombre y la mujer a su imagen y semejanza y que todo era bueno, todo era hermoso. Y amorosamente Dios puso al hombre y la mujer en un jardín llamado el Edén. El hombre y la mujer fueron la corona de su creación. Y en ese jardín Dios le dio de todo a Adán y a Eva. Nada les faltaba, estaban totalmente satisfechos. pero lamentablemente ellos pensaban que necesitaban de algo más. Comieron el fruto del único árbol del huerto, del cual no podían comer, y aunque tenían acceso a cientos de otros frutos tan buenos y hermosos, el comer solamente de este fruto les traería la muerte. Y sabemos que comieron, y todo acabó. Desde entonces todo perece, todo caduca, todo muere. Y sabemos que padecemos aflicciones, dolor y muerte. Queremos compensar una insatisfacción profunda en nuestros corazones con cosas, o con relaciones, o con éxito, pero al final nada permanece. Podemos incluso tener un día alegre, lleno de satisfacciones profesionales o familiares, pero al día siguiente la larga y misma rutina continúa, o algo sorpresivo irrumpe en nuestra fiesta, y nos quedamos con hambre e insatisfechos. Así que, ¿qué clase de pan estamos comiendo? El pan que Jesús nos ofrece es de otra clase, es un pan que da vida y la verdadera libertad y transformación. Jesús nos habla de otra vida, no la biológica, la que tiene un comienzo y un final. La palabra en el texto original en griego es bios, de ahí viene la palabra biología. Pero la verdadera vida que Jesús nos ofrece es una vida que es por siempre. Es una vida que es contundente, que es de peso, que es gloriosa. La palabra griega en el texto de Juan, en este relato, es zoe. Así que tenemos dos tipos de vida, bios y zoe. C.S. Lewis, en su libro Mero Cristianismo, nos habla acerca de la diferencia entre cada una de estas vidas, bios y zoe. Y dice, en realidad la diferencia entre la vida biológica y la vida espiritual es tan importante que les voy a dar dos nombres distintos. El tipo biológico que nos llega a través de la naturaleza, y que como todo lo demás en la naturaleza siempre tiende a decaer y decaer, de modo que solo puede ser mantenido por los incesantes subsidios de la naturaleza en forma de aire, agua y comida, es bios. La vida espiritual que está en Dios desde toda la eternidad y que hizo que todo el universo natural sea, es zoe. Bios tiene sin duda un cierto parecido sombrío o simbólico con zoe, pero solo el tipo de parecido que hay entre una foto y un lugar, o una estatua y un hombre. Un hombre que cambió de tener bios a tener a zoe habría sufrido un cambio tan grande como una estatua que cambió de ser una piedra tallada a ser un verdadero hombre. Y eso es precisamente de lo que trata el cristianismo. Este mundo es una gran tienda de esculturas. Somos las estatuas y existe el rumor de que alguno de nosotros algún día volveremos a la vida. Una gran transformación. Lo que básicamente nos dice Lewis es que veamos y reflexionemos que mientras estamos vivos, no estamos tan vivos como nosotros deseamos o como Dios quiere que seamos. Vivimos como consumidores. Debemos devorar algo para mantener nuestras vidas actuales, esa vida bios. Pero al final del día no encontramos ninguna satisfacción, estamos siempre con hambre. Así que, ¿cuál es tu pan? Pero amigos, hay grandes noticias. Jesús tiene otra clase de pan que es para siempre y que satisface grandemente nuestro apetito interno que tenemos. Así que, ¿cuál es nuestro pan? Pero punto número dos, Jesús nos ofrece otra clase de pan. Después de que Jesús se aleja de toda esa multitud de personas, Jesús se vuelve a encontrar con ellos al día siguiente y Jesús los desafía diciéndoles que ellos solamente lo buscaban para satisfacer algo momentáneo, pero que siempre van a estar hambrientos y esa hambre insatisfecha solamente trae problemas. En el versículo 26 en adelante, Jesús les respondió y dijo, en verdad os digo, me buscáis, no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. No os preocupéis por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer? Respondió Jesús y les dijo, creed en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Esta pregunta de la gente es totalmente increíble. Cada cuando vemos una multiplicación de alimentos de esta tal magnitud, Imaginaros la multiplicación del simple desayuno de un niño para poder alimentar a todo el estadio de la Rosaleda. Me da gracia que los que presenciaron el milagro de Jesús, que fueron testigos oculares de esa multiplicación de panes y peces, todavía no creían en Jesús, pero incluso clamaron, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Pero aún no creían en Jesús, no creían en su naturaleza divina. Y todavía lo irónico de este diálogo con Jesús llega a una progresión cuando estas multitudes, ellos mismos hablaron de la señal de Moisés cuando el pueblo de Israel comió el maná en el desierto. Ese pan que nos dice el Antiguo Testamento que descendió directamente del cielo. ¿Y dónde encontramos esto? En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, capítulo 16, encontramos a una multitud todavía más grande, posiblemente 1,000,000 de personas que salieron de la esclavitud de Egipto, que estaban en el desierto en busca de la tierra prometida. Y solamente habían pasado 2 meses de haber salido de Egipto en medio de señales tan grandes de Dios como las plagas, que posteriormente cruzan el Mar Rojo, que se parten en dos y cruzan en seco. Bueno, a los 2 meses de presenciar todo esto, el pueblo de Israel, nos dice Éxodo, que comenzó a quejarse y a murmurar en contra de Dios. ¿Y qué hizo Dios? ¿Los fulminó en un instante por llorones, por quejarse? No. Todavía Dios, en una sorprendente muestra de amor y de gracia y compasión, envió codornices para que comieran carne. Y cada mañana les enviaba del cielo un pan. Por 40 años nunca les faltó ese pan divino. Ellos le llamaron maná, que significa ¿qué es esto? Porque no sabían cómo describirlo. Así que en ambos textos, tanto en Éxodo como en Juan, encontramos gran incredulidad de la gente, todavía después de presenciar grandes milagros. Y esto a mí en lo personal me da mucha gracia. Pero luego por un momento veo mi propia incredulidad. Me encuentro con mi propia insatisfacción de calmar un apetito interno con cosas que son totalmente pasajeras. Y al final sigo viviendo o con depresión, o con ansiedad, o con miedos que se reflejan en comportamientos que me lastiman a mí y lastiman a otros a mi alrededor. Comportamientos tal vez sean orgullo, tal vez sea envidia, o celos, o chisme, o contiendas. Seguramente habéis escuchado el término de irritabilidad por hambre. ¿Qué pasa cuando estás cerca de una persona que sufre de esta irritabilidad? Nadie quiere estar cerca. ¿Y qué pasa cuando nosotros somos los que estamos irritados por esa hambre? Bueno, hay un hambre mucho más grande y que es de proporciones espirituales y que se refleja en comportamientos que nos lastiman a nosotros mismos, pero también lastiman a los de alrededor. Pensad en esto por un segundo. Las multitudes le dijeron a Jesús de que el Mesías de Dios, el que ellos pensaban que iba finalmente a traer la paz a Israel, iba a realizar la misma señal que Moisés de enviar pan del cielo. Y Jesús todavía va más allá y les dice, yo soy ese pan del cielo. Yo soy el verdadero maná. El maná que comieron vuestros padres caducaba, se agusanaba. El que viene a mí no tendrá hambre jamás. Yo soy la más plena y absoluta satisfacción que calma tu apetito de poder, de reconocimiento, de éxito, de vacío. Esta declaración de Jesús conmocionó y escandalizó a todos a su alrededor. Su declaración es totalmente profunda y es desafiante. Es de hecho el más grande dilema que tenemos frente a nosotros esta mañana. En Jesús no hay término medio y por eso Él es realmente nuestra única y más grande suficiencia. En su declaración de yo soy el pan de vida, que encontramos en los versículos 35 y 48, Jesús revela dos cosas. Uno, Él es el yo soy. Yo soy el que soy. Yo soy Jehová, Yahweh, la plenitud de la divinidad que creó todas las cosas y las trajo a su existencia. Pero también nos dice que Él es el pan de vida. es el Zoe, la vida que permanece por siempre y para siempre. Esta declaración tan sencilla, yo soy el pan de vida, escandalizó a todos, que de pronto decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora nos dice, yo he descendido del cielo? Tal vez uno de los himnos más antiguos cantados en la iglesia apostólica, tomando esta gran verdad de Jesús, y que incluso encontramos en Colosenses 1, dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Este Dios, creador de todo, vino hacia nosotros para hacerse hombre y entregarse totalmente a nosotros para darnos la verdadera vida. Porque en el jardín del Edén todo murió, pero Jesús vino para convertirnos de estatuas a verdaderos hombres y mujeres con vida, como dijera Lewis. Esta gran transformación es la que anhelamos desde la expulsión en el Edén. Jesús es nuestro pan. Él se entrega totalmente a nosotros para que podamos vivir la más grande comunión con Él, para ser librados de nosotros mismos y calmar totalmente nuestra hambre espiritual. Jesús nos invita a tomar de Él y experimentar la más asombrosa transformación que podamos imaginar. Pero todavía lo más maravilloso es que esta transformación no solo nos afecta a nosotros, sino que afecta a los demás. Porque si Jesús se da totalmente a nosotros, nosotros también podemos darnos totalmente a nuestra esposa o esposo, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra comunidad, y nos podemos entregar en servicio, en amor, en justicia y misericordia. Podéis imaginar una comunidad de hombres y mujeres transformados por Jesús. Amigos, Jesús nos dice esta mañana, yo soy tu pan de vida, yo soy tu realidad, soy el Zoe. Debo ser preeminente en tu vida. No es suficiente que sea tu maestro, no es suficiente que sea tu inspiración o tu ejemplo. Debo ser tu núcleo, tu centro, tu motor. Tengo que ser lo que te haga funcionar. Tengo que ser la motivación que te haga levantarte cada mañana. Yo debo ser tu pan. Así que, o Jesús es todo para nosotros, o es nada. O Él es nuestro Señor, o simplemente no lo es. Así que Jesús nos da otra clase de pan. Pero también tenemos una invitación a un banquete excepcional. Jesús dice en el versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Los judíos entonces contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Leyendo un libro que se llama Matriz del Reino, el autor Jeff Christofferson, que es un misiólogo o que entiende el mundo de misiones, habla en este libro acerca de un estudio que hizo una agencia de noticias europea, cuya hipótesis era sobre cómo el cristianismo no hace ninguna contribución positiva a la sociedad, de acuerdo a ellos. Para probar esta suposición, este grupo de personas llevaron a su equipo de investigación a una ciudad urbana importante en el sur de los Estados Unidos, en una zona que se conoce como el cinturón bíblico americano. Y ellos observaron cosas muy interesantes. Comenzaron a contar todas las iglesias en esa ciudad. Había iglesias bautistas y metodistas, asambleas de Dios, luteranas, católicas, presbiterianas, etc. Y todas estas iglesias eran de todas las formas y tamaños y colores, etc. Y la lista era muy larga. Y eligieron esa ciudad en particular porque tenía la proporción más alta de iglesias por población que cualquier otro centro urbano importante en el planeta. ¿Qué es lo que podemos pensar si sabemos nosotros que el cristianismo es cierto? Bueno, que ciertamente una ciudad como esta, con tal exposición al Evangelio, debe tener una influencia transformadora en sus residentes. Sin lugar a dudas, una ciudad como esta, que ha producido un número tan grande de comunicadores cristianos y que tienen ministerios globales, pues también esta ciudad debería tener un impacto dramático en todo el país. Seguramente una ciudad como esta, que alberga alguna de las iglesias más grandes en toda América del Norte, con una gran cantidad de ministerios especializados y detallados y hechos a la medida para cumplir con cada necesidad espiritual, debería incluso tener un efecto dramático en los vecindarios de alrededor. Pero había más cosas que observar. Comenzaron a contar todos los problemas sociales: suicidios, adicción a las drogas y al alcohol, embarazos de adolescentes, personas sin hogar, abuso, crímenes. Los tipos de problemas que parecen no tener una solución fácil. Y yo creo que sabrán a dónde voy con esto, ¿cierto? Esta agencia de noticias comenzaron a hacer los cálculos y en cada categoría de problemas sociales, esta ciudad tan eclesiástica, tan llena de iglesias evangélicas, se topó hasta el fondo en su comparación con ciudades de tamaño similar en otras partes del mundo. Y para revelar sus hallazgos, estos investigadores entrevistaron a pastores reconocidos de esta ciudad. Y la frase común de estos ministros de Dios fue: bueno, esos problemas no son necesariamente mi responsabilidad. Mi trabajo es pastorear a mi rebaño. ¿Qué nos dice esto a nosotros? ¿Por qué no había transformación en esa ciudad? En los versículos del 49 al 51, vemos que Jesús nuevamente hace un diálogo por segunda vez, declarando a sus oyentes que Él es el pan de vida, Él es el verdadero maná, que el que coma de Jesús tendrá vida para siempre. Hemos visto que Jesús es el Zoe, la vida por siempre, que aunque vivimos esta vida biológica que tiene inicio y final, la vida que Jesús nos ofrece es una muy contundente y excelsa. Todavía lo increíble es que es una vida que puede comenzar en esta vida bio. De hecho, Jesús mismo, horas antes de ser arrestado para luego ser crucificado, estuvo orando por sus discípulos y la oración al Padre fue: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Esa vida, Zoe, puede comenzar hoy mismo cuando uno toma en serio a Jesús. Cuando uno toma de Jesús ese pan de vida, esa vida que no tiene fin. Sí moriremos, pero para tener vida verdadera. Sí sufrimos, pero hay un gran peso de gloria por lo que está por venir. Y aquí está la clave y lo maravilloso de la transformación que Jesús nos ofrece. Porque si tenemos vida en Jesús, estamos dentro de un proceso que se llama santificación. En ese proceso estamos muriendo a nosotros mismos, a nuestros egoísmos, a nuestros miedos, a nuestra necesidad de poder, de relaciones, pero para ir teniendo vida poco a poco. La muerte de una semilla para dar lugar a una planta hermosa, o la metamorfosis de la oruga a la mariposa, son simplemente vislumbres de lo glorioso que está por venir. Pero esta transformación impacta no solamente a los individuos, sino que impacta a las sociedades en general. Y aquí es cuando el cristianismo impacta y hace la mejor contribución que jamás haya visto la humanidad. Y es lo que encontramos y estudiamos la historia del cristianismo en los primeros siglos. Transformación e impacto de sociedades, incluso naciones. Porque ¿de dónde nacen los conceptos de justicia social y compasión, como los orfanatos, o el cuidado de los ancianos, o albergues para las personas sin hogar? Nacen del cristianismo. ¿De dónde llegó la idea de la educación y el aprecio de la cultura y las artes, así como el uso y el avance de la ciencia y tecnología? Del cristianismo, de la cosmovisión cristiana. ¿Y qué decir del inicio de escuelas y universidades y hospitales? Cuando se toman en serio las palabras de Jesús, estas dan vida y todo florece. En el Edén todo pereció, pero en Jesús todo es nuevo. Todo se renueva y hay vida. Lamentablemente hemos diluido el cristianismo y el evangelio por nuestro egoísmo y nuestro consumismo. Nos hemos olvidado de ese glorioso pan de vida y nos estamos alimentando de otras cosas que no dan vida. Si el cristianismo no está siendo de impacto, es por culpa de nosotros. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y después, por eso muchos de sus discípulos, versículo 60, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Vemos que la declaración de Jesús fue un parteaguas entre los verdaderos discípulos o los simples admiradores. Muchos lo dejaron. Y Jesús volteó hacia los dos y les dijo, ¿vosotros queréis iros también? Y Pedro, todavía en medio de sus dudas y de sus preguntas, le respondió, ¿a dónde más podemos ir? No hay nadie como tú, Señor. Otros maestros nos dicen, ¿qué hacer para tener vida? Pero solamente tú tienes palabras de vida. Tú eres la vida y la verdad. Tú te entregas por nosotros. Otros nos piden que nos entreguemos y que hagamos y que nos esforcemos. Solamente en ti hay vida. Y esta pregunta es también para nosotros. ¿Queremos irnos también? ¿O encontramos que no hay nada mejor que estar con Jesús? Aproximadamente 2 años después de estos acontecimientos, Jesús invitó a sus amigos a un banquete para celebrar la Pascua. Y nos dice el Evangelio de Marcos que mientras comían, Jesús tomó el pan y habiéndolo bendecido, lo partió y se lo dio a ellos. Y dijo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa después de dar gracias, se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. En verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Amigos, chicos, este nuevo día está por llegar. La renovación del Edén. Somos invitados a un gran banquete excepcional. Es una gran fiesta que está por comenzar, donde el Señor de la fiesta es Jesús mismo, un anfitrión que se entrega totalmente a nosotros por amor. Él nos invita a que confiemos en Él, porque en Él está la vida. Y en ese gran banquete, nos dice el apóstol Juan, en su libro Apocalipsis, el último libro de la Biblia, que el gran Rey, ese gran anfitrión, vivirá con su pueblo, y ellos serán suyos para siempre. En efecto, Dios mismo será su único Dios. Él secará sus lágrimas, y no morirán jamás. Tampoco volverán a llorar, ni a lamentarse, ni sentirán ningún dolor, porque lo que antes existía ha dejado de existir. Dios dijo desde su trono, yo hago todo nuevo, ya todo está hecho. Yo soy el principio y el fin. Al que tenga sed, a cambio de nada le daré a beber del agua de la fuente que da vida eterna. A los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, les daré todo eso, y serán mis hijos, y yo seré su Dios. Amigos, esos rumores de que alguno de nosotros algún día volveremos a la vida son ciertos. Esos rumores y susurros que encontramos en la fantasía y que nos encantan porque hablan directamente a las inquietudes de nuestro corazón, de que hay realmente una vida viva, mejor que esta vida biológica, son ciertos. Jesús es el pan de vida y esta mañana nos la ofrece a nosotros. Cuando nos encontramos con esta gran verdad del Evangelio, es cuando hay esperanza para una transformación y un verdadero avivamiento, no solamente en nuestros corazones, sino también que es de impacto dramático en nuestras comunidades. Para terminar, citando a Tim Keller, un pastor en los Estados Unidos, dice, el avivamiento ocurre cuando aquellos que piensan que ya conocen el Evangelio descubren que no lo conocían. En verdad. Oremos. Señor, muchas gracias porque tú eres ese pan de vida. Y que podamos caer como Pedro ante ti, Señor, diciendo, ¿a quién más podemos ir? No tenemos nada más, Señor. Tú eres la vida y la verdad. Y Señor, sabemos que estamos todavía en este proceso. En esta tierra, en esta vida, vivos, que comienza la vida, pero también termina. Señor, sabemos que hay una vida todavía más grande y arrolladora, Señor, que es la vida eterna que tú nos ofreces. Y Señor, que podamos venir a ti, a ese pan de vida. Necesitamos ese pan, necesitamos también de tu agua que da vida. Señor, ayúdanos. Que podamos, Señor, experimentar esta gran transformación en nosotros, en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad y en nuestro país. Te lo pedimos grandemente, Señor. Ayúdanos y que el poder de tu Espíritu Santo esté con nosotros por siempre. Te lo pedimos, Señor. Amén.